venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar de hielo esta noche. Del bueno, hielo.
Del hielo, bueno.
Cuando yo era muy niño, había hieleros, o hieleros.
Sí, sí.
Traían, como no había tantas heladeras, la gente compraba hielo. Venían en barras, venían con un carro, los tipos cortaban con un serruchito, y te daban media barra, un cuarto de barra, una barra. Y lo traían al hombro con una bolsa arpillera y lo tiraban para el fondo del patio. Gritaban hielero o algo así y repartían de casa en casa. Y después uno tenía algo, lo que llamaban heladera, que era una caja como son las heladeras de picnic ahora, pero de unos materiales más convencionales.
De metal.
De metal, un gabinete ahí, qué sé yo. ¡Bum! Metían el hielo ahí y funcionaba. Lo mismo que cuando hay una fiesta y uno pone hielo en la bañadera y se enfrían las cosas. Y así vivíamos y la gente se moría igual que ahora. Ahora bien, siempre existió el hielo. Pero no era una cosa muy muy difundida, ¿no? Los romanos lo iban a buscar a las montañas nevadas, lo transportaban en grandes bloques y para que no se derritiera tan rápido le ponían también telas, pieles de animales. Duraba poco y hacían falta muchas personas para traer hielo de la montaña, ¿no? El emperador Nerón usaba nieve y hielo para enfriar su jugo de frutas y los vinos.
¡Ah, qué
¡ay! Bueno.
¡Qué bien!
El otro emperador, Heliogábalo, que estaba todavía más loco que Nerón, se hacía rodear de nieve y hielo la residencia, toda la casa. Entonces, sí, los días del ferragosto, del verano, imagínense todo un muro de hielo alrededor de la casa.
Como un aire acondicionado.
Como un aire acondicionado. El tipo andaba ahí lo más fresco. Pero era muy costoso, muy costoso. En los viajes de Marco Polo aparece el uso de hielo en varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos, ¿no? En el Renacimiento el uso del hielo estaba bastante organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular en almacenes especiales, o en pozos, o en habitáculos subterráneos. Una cosa que pasaba muy frecuentemente es que la comida se pudría.
Y claro,
muchas veces te invitaban a cenar y vos descubrías unos gusanitos reptando en el manjar que te habían servido. La podredumbre de los alimentos era muy habitual. y transportar alimentos a mercados lejanos en condiciones comestibles era algo imposible. En el siglo XIX muchos norteamericanos siguieron un viaje con mucha impaciencia porque había un barco que iba a traer 300.000 naranjas desde Puerto Rico hasta Nueva Inglaterra para demostrar que era posible que no se pudrieran las cosas. No, 2/3 de las naranjas, es decir, 200.000,
sí,
estaban podridas. Buah. Entonces había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado con elementos más contundentes que ya conocían los romanos. Vamos hasta la montaña y traemos un pedazo de hielo. No, para. Apareció un tipo que se llamaba Frederick Tudor, era de Boston, y había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo, después lo llamaron el rey del hielo, como la gente, uno le empieza a ir bien y ya te chupan las medias. Y con ese muchacho cambió el comercio internacional para siempre, no solo de hielo, de todo. El hábito de conservar hielo para el uso particular era bastante usual en las familias de Boston, que tenían muchos lagos por ahí, incluso estanques dentro de sus estancias. Uh-huh. Y el hielo, le voy a decir una cosa, ¿no? El hielo elaborado con agua del lago es un producto maravilloso, porque se produce solo, costo cero.
Claro.
Y en el río se te congela el estanque, fenómeno. Y sale un hielo limpio.
Claro.
Y si uno va a los lagos grandes, es un recurso infinito. Infinito, ahí no cuesta nada. Pero lo que faltaba era la infraestructura para almacenarlo, donde lo guardamos, y también la falta de un mercado donde venderlo. Y era necesario encontrar una forma de cortar el hielo, desprenderlo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales, poner en marcha una cadena de agentes, sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se había visto nunca. Por ejemplo, este tipo, qué grande si le vendemos hielo a los habitantes de La Habana o de Río de Janeiro.
Estoy de acuerdo con él.
O Jamaica, nunca vieron hielo. Tudor pensó que podía hacer una fortuna exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas. Y un buen día embarcó unas toneladas de hielo en un velero en el que zarpó con destino a la Martinica, allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Y bueno, todos pensaban que era una broma, que está loco este. Pero uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era el desprecio total de la opinión de los demás. En ese sentido, uno se siente identificado. El plan de Tudor fue considerado peligrosísimo porque la mayoría de los barcos transportaban varios tipos de carga. Entonces todos tenían miedo que el hielo se derritiera y se mojara todo el resto de la carga. Además, a nadie le gusta llevar agua dentro del barco.
No,
porque
claro,
los marinos prefieren que el agua esté afuera.
Sí, sí.
Bueno, así que todos daban unas predicciones nefastas para Tudor. Pero como nadie quería llevarlo en su barco, se compró un barco él. Y llevó este primer cargamento a la isla de Martinica. El 10 de febrero de 1806. Una parte considerable del hielo se derritió.
Y sí, me imagino.
Era un viaje de 3 semanas, 2.400 kilómetros. Pero sorprendentemente, una parte aguantó. Tudor comprobó que existía un mercado para el hielo creo que llevaba 180 toneladas, me parece. Bueno, no importa. Quedó bastante. Y entonces, cuando vieron que el barco no se había hundido, los otros pesqueros, barcos de carga, dijeron, bueno, sí, nosotros lo transportábamos. Y aparte inventó algo fenómeno. A Boston llegaba el algodón del sur de los Estados Unidos. Y de vuelta, esos barcos que volvían al sur a buscar más algodón, no llevaban nada.
Vacíos.
Porque en el sur no compraban ninguna cosa que se hiciera en Boston. Entonces tenían que ir lastrados, quiere decir, le ponían piedras para que el barco tuviera un peso mínimo. Y entonces este le dijo, bueno, ¿qué le parece si llevan hielo? Le va a salir gratis y yo le voy a pagar un poquito. Entonces, a costo bajísimo, empezó a transportar hielo hacia el sur.
Un genio.
Y poco a poco fue mejorando la conservación, lo guardaba en almacenes con paredes de madera ahuecada. Usaba mucho aserrín. Parece que esto es un consejo para las damas que quieren guardar hielo en su casa y que no se les derrita.
Bueno, no sé si hay gente...
Paredes revestidas de aserrín.
Pero sí, ya existen heladeras, todo, señor.
No importa.
Bueno.
Las ventas, la mayoría de las ventas iban a los bares y cafés, donde ofrecían dos novedades, helados y bebidas frescas, por ejemplo en La Habana. Nunca habían visto hielo, todo estaba caliente en La Habana.
Claro.
Llegó Tudor y empezó a ganar fortuna. Y se peleaban los dueños de los cafés para que él les vendiera el hielo. En 1825, iban muy bien las ventas, pero él dijo, no, tengo que inventar una manera más rápida de cortar el hielo. ¿Y qué hacía? Los cortaba de los lagos. En invierno se congelan. El tipo iba y empezaba con, unos tipos. Entonces inventó una especie de arado o de trineo tirado por caballos que iban haciendo unos surcos.
Con unas cuchillas.
Hasta después venían los tipos, ya con los surcos hechos, metían una sierrita y los cortaban en bloques de 60 por 60. Pero había triplicado la producción. Después los trabajadores empezaron a cobrar bien, hasta que Tudor decidió llevar el hielo a la India. Claro, ahí eran 25.000 kilómetros. Y ahí fue donde cargó 180 toneladas de hielo, y llegaron 100.
Ah, bien, bueno.
Llegaron 100. Y pues imagínense lo que es la India. Si usted vende algo en la India...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando otra vez.
No, señor. Bueno. Me imagino que por peor que le vaya, vende 10 millones de lo que sea, es un fracaso.
Claro. Bueno, llegó un momento en que los barcos de los Estados Unidos, un momento hasta la guerra, un poco antes de la guerra de secesión, 1863, bueno, transportaban más toneladas de hielo que de ninguna otra cosa salvo algodón. En el algodón y después el hielo. Y pasó algo mejor todavía para Tudor. Llegó el tren.
Claro.
Pero ahí el hielo demostró su máxima efectividad. Porque, ¿qué hizo? El tipo no es que vendía hielo, sino que le daba el hielo al ferrocarril y con ese hielo el ferrocarril refrigeraba los vagones y empezaron a mandar carne por ferrocarril. Llegaron, la primera langosta llegó a Chicago en 1842, traída de la costa. Y los habitantes de Chicago se acercaban a verlas como si este crustáceo fuera originario de un planeta remoto. No habían visto nunca una langosta. Y empezaron los competidores.
Claro, me imaginé.
Claro. Entonces, buscaban formas de diferenciar el producto. Inventaron al agua de tal lado o de tal lago una u otra virtud. Si era del lago Wedham, más años de vida, te alargaba la vida.
Ah, el hielo.
Si era del lago Ontario, te curaba varias enfermedades y prevenía la calvicie.
Bueno.
Y ojo con el hielo del lago Ashmere, que daba entusiasmo sexual a quien lo veía. Me gusta la palabra entusiasmo sexual.
Sí. Qué raro vinculado al hielo el entusiasmo sexual.
Qué raro.
Está raro, ¿no?
Pero vio cómo son los publicistas. El negocio crecía, pero las ciudades también crecían. ¿Y qué les pasó? Se le empezaron a contaminar algunos de los lagos.
¡Oh! ¡Chao!
Ya no era el agua
cristalina
y pura, empezaron acá la industria a tirar desechos al pozo, por decirlo de alguna manera. Y cada vez se hizo más difícil. Las autoridades sanitarias venían, a ver este hielo, ¿y eso que hay ahí qué es?
Un pedazo de langosta podrida.
Bueno, para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, pero había desarrollado también la industria de los alimentos frescos. Después vinieron otras cosas. ¿Qué pasó? Un día un tipo inventó la refrigeración artificial. Acá ponemos el agua y se hace hielo sola. No tenemos que ir 24.000 kilómetros para allá. Y Frederick Tudor murió. No por esto.
No, murió porque tenía que morir.
Murió por otra cosa, imagínense. Y la industria aguantó un poquito más. Ya empezó el siglo XX, la refrigeración artificial destruyó la necesidad de ir hasta los lagos, hasta las montañas, y la demanda constante de hielo natural, se diluyó. Como siempre, algunos obcecados seguían ahí firmes, buscando hielo natural, y diciendo que el hielo natural era mejor que se hacía con las maquinarias, ¿no? Pero al final se fundieron todos. Para peor, nació la heladera eléctrica, la heladera de las casas, familiar. Y entonces ya todos teníamos cubitos.
Claro.
Yo alcancé a vivir una época en que no todos tenían heladera en el barrio. Entonces se cedían cubitos los vecinos. Ay, me da una cubetera que venían a buscar los cubitos.
Sí, bárbaro.
Sí, sí. Y bueno, quiere decir que todo lo del tiempo pasado nos produce una sensación de añoranza. Bueno, estaba pensando que el amor también produce eso, lo mismo que cuando uno se acuerda del hielero. Pero era peor el pasado.
Bueno, pero
no por la heladera, a mí que me importa la heladera, pero era peor. Vamos a escuchar, discúlpeme, pero una lágrima.
Bueno, sí, sí,
no se puede. Me asoma, sí. Y no termina de asomarse que ya se congela por el frío Westinghouse que hay en mi alma. Escucharemos una canción dedicada a Frederick Tudor y se llama El hombre que vendió al mundo.
Un, dos, tres. Passed upon the stairs before the walls and went. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his life. I thought you died alone a long time ago. Shook his hand, made my way back home. I searched for foreign land for years and years and roamed. I gazed against the stair. We walked a million years. I must have died alone a long, long time ago. Oh no.
es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cambiamos el ángulo de la información.
Bueno,
¿cómo sobrevivir si te encuentras con un animal salvaje?
Bueno, no haga cara de levantando el hombro y...
Bien. Usted sabe que todos los que hemos nacido prácticamente en el campo, me incluyo, usted también.
Sí. ¿Usted dónde nació?
Monte Grande.
Pero eso no es el campo, bueno, Monte Grande.
Sí, pero en aquel tiempo no había nada. Bueno.
Estamos habituados a veces a resolver, sobre todo...
Sí, antes. Monte Grande, los tigres de Monte Grande.
No, pero...
Los tigres de Monte Grande se para el carnaval.
Los claro. Perros callejeros, jaurías de perro...
Bueno, pero hay, otros, me han dicho que hay animales todavía peores, ¿no?
Bueno,
sí. ¿A usted cuál es el animal que más lo asusta o que menos quisiera encontrar frente a frente?
Y bueno, un león.
Un león.
A mí no.
Espera que estoy anotando. Un león.
Sí, no importa, ¿para qué anota?
Porque el león...
A mí no.
Para mí, una serpiente venenosa.
No, señor.
Pero la serpiente es fácil, le tiene un pedazo.
La serpiente no te corre.
Pero no tiene cerebro la serpiente, tiene la cabeza muy chica, no piensa nada, lo ataca directamente. El león, usted lo puede, de alguna manera...
¿Qué? ¿Charla?
Ya puede que convencer.
No.
Ya sabemos que no.
No, bueno,
no hay manera.
Es como un gato grande. Si usted encuentra un pedazo de carne, lo distrae.
Pero la carne es usted.
Bueno, bueno. Bueno, bueno.
La va a regar con medio kilo de azotillo y tiene 85 kilos de hombre.
Está bien,
bueno. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Encontrarse con un animal salvaje puede ser un momento emocionante. Bueno, se lo regalo.
Sí, sí.
Pero también requiere precaución y respeto, ¿sí, señor?
Claro que sí.
Siempre de usted. Aquí tienes una guía detallada, etcétera. Primero, por supuesto...
Mantenga la calma.
Mantenga la calma.
Después retroceda lentamente.
Sí. Sí. Sin sobreactuar, ¿eh?
Sí. Y le puedo dar un consejo, seguramente en el informe lo dice. No le dé la espalda...
Nunca.
No, al animal.
A nadie.
No, no, a nadie no. No, bueno, pero digo al animal.
Pero si usted tiene uno atrás y uno adelante...
Bueno. Dese por muerto.
Sí, es difícil. Porque lo rodea una manada...
Eso es lo peor. Por ejemplo, las hienas.
Hienas.
Las hienas.
Ah, hienas.
Pero la hiena, ¿sabe cuál es el problema? Si usted está muerto.
Ah, ese es un problema.
Sí, sí. Bueno.
Insoluble.
Porque la hiena come carroña, come los muertos.
Sí, pero bueno, primero lo mata y después se come la carroña.
No, la hiena no mata. ¿Vio que hace? Se ríe la hiena, pero no hace nada.
Bueno, acá dice, si te encuentras... No, que nunca corras.
Claro, porque el animal...
Porque tiene en el cerebro eso, que va a decir usted.
No, a ver, dígalo.
No, dígalo usted.
Es que yo no sé lo
no,
que...
No se quiere comprometer.
No, no, pero...
¿Qué tiene miedo?
El animal responde al movimiento. Y si usted corre, el animal lo corre.
Pero ya una presa, dice.
Sí, claro.
Y sale corriendo atrás y se lo come.
Pero si usted se queda quieto...
También se lo come.
Y bueno, entonces...
Acá se trata de elegir... cómo te van a comer.
No, claro.
Si por las buenas o por las malas.
Claro.
Dice, camina lentamente.
Exacto.
Para no alarmarlo. Como si fuera, como si usted no le tuviera miedo.
Claro, usted empieza a caminar. Claro, y el animal se queda...
No, no.
Puede hacer un saludo.
¿A quién saluda?
A alguien, supuestamente. Cosa de distraerlo.
Claro, sí, sí.
El animal dice, ¿a quién está saludando?
Claro, el animal...
A ver, mira para allá.
Sí, claro.
Y usted medio se va escabullendo.
Pero, no, bueno, pero... Pero el animal... Pero,
voy a hacer un comentario. Oh, ahí viene una partida de cazadores.
No, no.
Es verdad que el animal se queda ahí confundido, porque dice, qué raro.
¿Qué le pasa?
Claro. Pero el animal tiene instinto y le huele el miedo. Usted emana...
El famoso olor a miedo.
Bueno.
Sí.
¿Usted emana...?
Sí.
Si hermana no tengo.
No. Emana el terror por los poros, por todas partes. ¿Por qué?
Me sale por todas partes.
Uno libera una sustancia.
Sí, sí, adrenalina.
Sí.
Que...
Llame de
H. Bueno, sí. No, bueno, adrenalina, dicen que es. Sí, sí.
Y el animal enseguida lo detecta.
Sí,
y si este está entregadísimo. Listo.
Acá dice, hazte grande.
Eso.
Que sonso me vengo solo. Ah, no. Hazte grande y ruidoso.
Sí.
Que,
claro.
Agranda su figura,
como para asustar. Los brazos,
como el arquero que va a atajar un penal. Y ruidoso. Así que te había sido.
Sí.
El famoso león.
Sí.
Bueno, porque no le tiene que pasar eso.
No tengo que hacer de gaucho.
No, no. No, pero también revolea, ya que habló de gaucho, si tiene un poncho.
Sí.
Si tengo un poncho, si tengo un rifle.
Bueno. Lo revolea.
Esa, claro,
con soledad.
Claro.
¿Usted vio que alguna vez le atacara un animal salvaje?
No lo vi, pero bueno.
Más a mi favor.
No, bueno, pero...
Lo mismo que se dijo sobre los ingenieros.
Le da miedo al...
Sobre el referee y la Molina.
También dicen de levantar los brazos, y si usted, por ejemplo, agarra dos palos... Uno en cada mano, sí. Estira el tamaño de los...
Aquí tiene uno.
Bueno.
No, por favor,
estira,
señor.
El tamaño de los brazos y el animal dice, es altísimo, te he visto.
Sí.
Cuidado, porque este muchacho...
Claro.
Quién sabe si me conviene atacarlo.
Claro.
Porque en el fondo el tigre también puede tener miedo.
Sí, ¿qué le parece?
Dice, ejemplo, estás acampando en el bosque y te das cuenta de que un oso...
El oso es difícil, ¿eh?
Se acerca a tu campamento. Entonces levanta los brazos, hazte grande y comienza a hablar en voz alta para mostrarle al oso que no eres una presa fácil y que estás dispuesto a defenderte si es necesario. Oh, oso. Sí. O mejor dicho, oso.
Le dice, caminaba por el bosque muy contento. Y le recita aquello del oso, ¿no?
Claro.
Hay casos de gente que se salvó del ataque de un oso,
Sí, bueno.
Por este tipo de técnicas.
Sí, muchos otros no.
Muchos otros
podido.
También no, que no.
Bueno.
No lo han podido.
Una proporción incluso superior.
Sí.
Evita el... ¿Cómo? Primero me dijo que mantuviera contacto visual aquí, en algún lugar, lo dice.
Ojo.
Para vigilar al...
No, pero
al
no armar. Lo desafíe.
Y acá dice que evite... El contacto
no
visual.
Desafíe el contacto, o sea, no lo mire a los ojos,
claro,
desafiando.
Porque lo puede tomar como una advertencia.
Sí.
¿No vio que entre las fieras, o entre, supongamos dos perros, que están enemistados?
¿Usted cada vez que quiere poner el ejemplo de una fiera, me nombra un perro?
Son todos perros, señor. Cuando grande es un lugar de perros.
Cuando dos perros...
Va al África que a mirar perros.
Sí. Cuando dos perros están por pelear.
Ah,
si hay uno, pues se mira y se gruñen. Si hay uno que empieza a mirar para otro lado...
Sí, como perro que lo están amenazando.
No,
sí.
Bueno, quiere decir que ese perro no quiere pelear ya. No lo mira directamente, mira para el costado.
Y entonces el otro perro dice...
Listo. Claro. No lo voy a
el
morder.
El miedo no es onzo, dice el otro perro.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Entonces evita el contacto visual directo. Mirar fijamente al animal puede interpretarse como una amenaza. Mantén la mirada baja y parpadea ocasionalmente, bueno, para mejor proteger la córnea.
No, no. Vio que al menos en los felinos el parpadeo es una señal de confianza.
Exacto.
Si usted mira a un felino y parpadea...
Y el felino adivina el parpadeo.
¿Sabe otra señal de confianza?
Entiende que tiene confianza.
Los gatos, señal de confianza, cuando la cola la lleva para arriba el gato. Quiere decir que está todo bien.
Sí, pero acá tenemos fieras, no son gatos.
Bueno, si maneja con gatos, sin perros, con mucha confianza. Pero quiero ver con tigres.
Bueno, el tigre es igual.
Una fiera.
Si el tigre levanta la cola y la
estamos
mueve,
salvados.
Quiere decir que está todo bien.
Protégete si es necesario. Yo no entiendo por qué los lugares donde hay fieras no están llenos de pequeños refugios.
Claro.
Pequeños refugios, ¿qué quiero decir? Vio los... aquellas especies de túneles que había en las plazas antes, donde guardaban
las herramientas.
Las herramientas del cuidador.
Sí, ahí con
una puertita con una escalerita abajo, cerré la puertita y chau, ya está.
Sí.
La municipalidad del África, por ejemplo.
Sí. Pero que no tiene que.
Refugio, pum. Ve un tigre, vale, te metes adentro y cerrás.
Tiene que construir cada dos cuadras un refugio.
Cada dos cuadras un refugio.
Sí, bueno, no.
¿Y lo qué?
No hay forma de hacer eso, señor, ¿cómo? Por favor.
Pueden hacer tantas cosas, no puede ser cada cual un refugio. Más donde hay leones o tigres. En la ciudad no los hagas.
No, bueno.
Pero la intendencia, así anda la intendencia del África.
Bueno.
Muchas macetas, pero...
No, ¿qué macetas?
Poco refugio para tigres. Bueno, si el animal se vuelve agresivo,
sí,
es agresivo, no es que se vuelve.
No, pero por ahí usted lo provocó, no se dio cuenta y pisó una cría.
Una cría.
Bueno.
Ah, chao. No le toqué las crías.
Muy claro.
A una fiera.
No, pero ¿cómo va a estar entre las crías?
Porque estaba dentro del nido y usted no lo vio.
¿Qué nido? Un león tiene una cría en un nido. ¿Usted cree
son
que
los pájaros?
¿Usted cree que el león pone huevos?
No, pero era un león chiquito que fue
que
a comer.
Que vive en los árboles, como
el
hornero.
Un león chiquito que fue a comer un pájaro.
En los palos de la luz del África.
Sí.
Y cada palo de la luz hay un tigre ahí. Un león.
Es como el avestruz que pone... ¿Dónde es el tero?
Sí, no, el tigre. Si pone los huevos en un lugar
y pega
el pan en otro.
Sí.
Bueno, continuamos. Protégete, busca refugio. Y detrás de objetos grandes.
Exacto.
Como árboles o rocas.
Sí.
O rocas.
Sí.
O, si, o una camioneta. Si,
claro, a veces... sí. Bueno, sería mejor dentro de la camioneta.
Claro.
Y con la camioneta en marcha.
Claro.
Es un
¿para qué refugio se pone atrás de la camioneta? Entre.
Bueno, digo.
Entre directamente.
Porque están en un safari, por ejemplo, en África. Siempre van con esas camionetas.
Ahora, yo vi en las películas. Que trepan a los árboles, usted lo sigue.
Sí, yo nunca sé si subirme como Facundo Quiroga a un árbol para librarme de un tigre.
Exacto.
Porque después veo una película
que el tigre sube.
El tigre sube. Ahora, me imagino yo lo más contento porque me subí a un árbol y ya estoy a cero y viene el tigre y empieza a subir también.
Claro, claro.
Usted me dirá, por ahí eso le da una ventaja a usted sobre el tigre. Porque con un palo, el mismo palo que
exacto
tenía hace un rato,
sí,
lo va molestando a ver si se cae.
Claro, claro.
No se le ocurra meterle la pata y
no
se la come.
Claro.
No, además que el palo peor porque usted ya le declaró la guerra. Si está con el palo...
Ah, no, el tipo está subiendo al mismo árbol que está...
Y
vos,
bueno, sí,
todavía quiere negociar.
Pero le va a ganar. El tigre, cuidado que creo que el tigre sí sube. El león
ese
no, porque
es
el león es de la sabana y el tigre es de la selva.
De la sabana, claro.
Y el leopardo también sube, he visto
claro
una imagen con...
Bueno, pero no puedo tener en la cabeza pero todos los animales.
Bueno, sí.
No me acuerdo el teléfono de nada.
Pero, por ejemplo, el oso no sube al árbol.
¿No?
¿No sube?
Hasta ahora... Hasta ahora creo que no subía.
Ya, ya vamos a ver.
No, bueno, ya vamos a ver.
En el caso ya vamos a ver si sube o no sube.
Bueno,
dice, no interfieras con las crías, como ya hemos dicho, y acá hay un ejemplo interesante respecto a protégete. Estás de excursión en una zona montañosa, te encuentras con una serpiente de cascabel.
¿Qué le dije
la
yo?
La que no quería usted, que no dijo tiene, que no lo quería.
No tiene forma de negociar.
En el sendero. Bueno, busca una roca grande, un tronco caído, el mismo al que se subió usted,
sí, sí,
que no soportó el peso conjunto
sí
del tigre,
sí,
y su víctima. Y ponete entre el tronco y la serpiente, Sí, pero... mientras te alejas con precaución. Pues si me alejo ya no voy a estar atrás del tronco.
¿Cómo es?
No trate de explicar.
Sí, la indicación es confusa.
No, lo que dice, si usted tiene una piedra más o menos transportable, usted lleva una piedra grande.
Claro, de unos 500 kilos.
Bueno,
claro,
transportable. Sale la serpiente que lo quiere picar, usted pone la piedra en el medio y la serpiente que...
Y se va.
Y claro.
Bueno, respeta su espacio.
Es que no sabemos cuál es su espacio.
Claro. Sí, eso es lo malo con la fiera.
Claro.
No te aclaran qué es lo que le está molestando.
¿Hasta dónde es el espacio?
¿Con cuándo se siente amenazada una fiera?
Claro.
Cuando quiere.
Sí, no, bueno, pero...
Hasta que no tenga la fiera un protocolo serio.
No, bueno, pero no va a tener.
Y nos van a comer cada vez que se le ocurra.
Sí.
Ahora, pídale usted a la fiera un protocolo serio.
Es difícil.
Es difícil. Conoce el comportamiento del animal. Ahí está, investiga.
Muy bien.
Por ejemplo, investiga.
Exacto.
Si el tigre se sube a los árboles.
Exacto.
Las señales de advertencia, los hábitos.
Exacto. Porque, por ejemplo, aparece un elefante. Si usted estudió, se va a dar cuenta que el elefante no come carne.
No, pero si el elefante está nervioso, puede atacar.
Sí.
Y ese puede ser letal para usted.
Sí, pero bueno, pero... Yo, entre un tigre y un elefante, prefiero el elefante. Yo me hago el otario.
Sí.
Y el elefante no es muy agresivo.
No es muy agresivo.
Acá, finalmente, tienes que informar... Acá hay un ejemplo.
A ver.
Sobre lo anterior.
Listo.
Estás explorando una reserva natural y te encuentras con un grupo de monos.
Sí.
Bien, perdón.
Inofensivo.
Observa su comportamiento, sí, y las señales de advertencia, como por ejemplo gruñidos o golpes en el suelo.
Sí, ellos se empiezan a golpear.
Empiezan a golpear el suelo. Chao.
¿Eso qué? ¿Mala señal?
No sé.
Mala señal, claro, están nervios. Solución. Lleva una bolsa de caramelos,
tira. Lo regala entre los monos. Una banana.
Pero, bueno, pero es peor, porque se ceban y piensan que usted tiene más.
Claro, te demandan más. Te piden más.
¿Verdad?
Más le das, más te piden.
Claro. Es peor.
Es insaciable el mono.
Lo que pasa que
bueno, no sé si es insaciable.
Pero lo que pasa es que si usted empieza a correr, el mono es más rápido. A donde vaya, el mono va a llegar antes.
¿Pero por qué le va a hacer algo el mono? Yo creí que eran buenos los monos.
Pero yo creí que eran chicos.
Sí, depende de qué mono.
Si un mono de 7 kilos, le encajas una patada y adiós.
Sí, no,
no
sé.
Pero cuidado porque
no es, uno.
Es un grupo de monos.
Claro.
Son, por ejemplo, 70 monos.
Sí. Exacto. Usted quiso pegar la patada y tiene 10 monos.
Ninguna flor.
Tiene 10 monos arriba.
No, acá. ¿Sabe lo que le hace el mono?
Sí.
No, señor. Se le cuelga.
Sí.
Porque, ojo, que el mono...
usted... No sabía.
Hay muchos monos que dicen, bueno, el mono tiene cuatro patas o dos manos y dos patas. Pero...
Cuadrumano.
Pero hay monos que tienen un quinto miembro.
Tenga cuidado.
¿Sabes? Que es la cola.
Lo único que le pido, estamos terminando.
¿Qué es la cola?
Sí, la usan como un brazo.
Que la usan como un brazo y como una pierna y se lo enrollan. Yo una vez...
O lo que sea.
No, señor. Creo que yo conté una vez que tuve una experiencia con un mono.
Sí.
No, acá. Nunca tuvimos tanta confianza.
No, sí, sí. Con un mono cordobés, un mono... Señor. De Villa Giardino, que sí. Tenían ahí en un hotel.
Sí, sí.
Que tenía cola. Y se agarró el brazo con la cola, le me enrolló la cola.
No me diga.
Y como para tomarme la presión. Ah, muy fuerte.
¿Y cuánto tenía?
Entonces uno subestima al mono. ¿Y usted queda a merced? ¿Qué hace el mono? Si se siente amenazado, lo muerde. ¿Y la mordida de mono?
Sí, sí. El otro día estaba viendo un noticiero en la televisión. Invadieron los monos la ciudad.
No la vi esa película.
Sí. No, bueno.
El planeta de los simios.
No, no.
Ah, creo que lo hizo en Indonesia.
En Indonesia. Invadieron y eran dos barras bravas de monos.
Sí, se pelearon entre ellos.
Se pelearon en una esquina, en un semáforo, hasta que uno de los líderes le dijo a todos los demás...
Vamos.
Perdimos. Vámonos.
Agarren los trapos y nos vamos. Correcto.
Bueno. Informa, lo último del informe, sí. Es que después de cada encuentro con una fiera, vas a alcahuetear a las autoridades locales.
Sí, eso
a los guardabosques, sí. Todos esos tipos. Esto puede ser útil.
¿Qué?
Esto, para monitorear la actividad de los animales. Te va a la comisaría ahí del África.
Sí.
Y le dice, mire, me acaba de atacar un grupo de monos.
Sí. Sí, pero todos los días.
A ver, ¿qué clase de mono era?
Claro. Eran unos monos chiquitos. Para mí, son monotití.
Bueno, ¿qué hora era aproximadamente?
Fue hace media hora.
Siendo las 14:15.
Sí, bueno.
Aquí, en la Municipalidad de África.
Sí.
Recibimos el testimonio de un señor.
Me llamo Claudio.
¿Cuál es su gracia?
Claudio.
¿Claudio qué?
Claudio Garbos.
Claudio. Garbos. ¿Claudio qué?
Garbos. Mi pariente, tengo mi familia era griega.
De Grieta Garbo.
Bueno, sí, pero son griegos sus padres.
Y hace la denuncia,
sí. Claro, pero
y todos están felices.
No, porque llevan un índice. Aquí mismo, en Parques Nacionales de la Argentina, le dicen cuál fue el último puma avistado, a qué hora, en qué lugar. Sí. Y usted dice, bueno, ayer se avistaron 6 pumas.
Jugaron la semana pasada aquí.
Dice, no, señor. Dice, cuidado porque hay 6 pumas. Si van por el sendero, tengan cuidado porque hay zonas
donde
puede haber pumas.
Qué bueno.
Y usted va con cuidado. ¿Qué significa ir con cuidado?
No ir.
Bueno.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Almohadas.
Bueno,
¿qué le pasa?
Almohadas, colchones, almohadones. Usted primero, ¿cuántas almohadas usa?
2.
Una grande y una chica.
Yo una gorda y una flaca.
¿Dónde se las pone?
Acá.
Ajá.
¿Y la otra sabe dónde?
No me diga que acá.
Bueno, señor.
Bueno, acá dice... que nuestro descanso sea reparador,
sí,
y nos levantamos como nuevos.
Exactamente,
señor.
De la cama, depende de la almohada. No importa si usted tiene problemas con su mujer,
no, bueno,
si está enfermo, si lo rajaron del laburo por marmota, no importa.
Pero vio que dicen que las cosas importantes las consulta con la almohada.
Eso, señor. Sí. Se lo voy a consultar
con la almohada.
Con la almohada.
Esto quiere...
Los chinos dicen,
claro,
así. Lo voy a consultar.
No se dice así.
Porque
pero
uno,
si usted usa muchas...
Antes de dormir, uno tiene 5 o 10 minutos donde repasa las cosas que hizo en el
cinco,
día.
5 o 10 minutos, yo tengo las 8 horas.
Bueno, pero y piensa lo que va a pasar mañana y prevé lo que va a pasar mañana. Por eso se dice que uno piensa con la almohada.
Claro. Consulta con la almohada.
¿Usted nunca se declaró una mujer y esta...
¿Cuál?
Esta. Le dijo... que lo iba a consultar con la almohada.
A mí me
esa noche fue a dormir con otro. La
no, no.
Lo consultó con la almohada de otro tipo.
Realmente, ya que lo tenga que pensar y consultar, me parece un rechazo.
Sí.
Cuando a uno le dice, lo voy a pensar...
Exacto.
Rechazado.
Eso es un rechazo encubierto.
Sí.
Sí, no está muy encubierto, ¿eh?
Bueno,
no,
pero quiero decir...
que además escupió justo cuando...
Bueno, sí.
Dice, lo voy a consultar con la almohada.
Hizo una arcada de así de asco.
Porque si la mujer quiere, le dice que sí inmediatamente.
Y bueno, así es la cosa. Dice. Elegimos con mucho mimo el colchón.
¿Qué?
¿Cómo con mucho mimo? ¿A quién le hace mimo?
No sé.
Usted cuando va a comprar un colchón.
¿Al vendedor?
Al colchonero.
Claro.
Dice, pero con la almohada parece que... que todo vale. ¿Qué le pasa al autor de este informe?
No, bueno, no. Pero es cierto que el colchón hoy por hoy es el la vedette,
sí,
del dormitorio. Bueno.
Una vedette que parezca un colchón.
Sí, qué feo que le diga eso. Sí,
imagínense.
Ahí baja.
Tamara Reynolds, que aparece un colchón.
Con una tanga.
Ahora es cierto que en las casas que venden colchones,
sí,
veo que los colchones ahora son carísimos, vale como
carísimo.
Como un auto vale un colchón.
Sí, muchísimo. Sí, sí.
Los buenos.
Sí, sí.
¿Y usted si compra uno de los más caros?
Sí, buenas tardes.
Le regalamos una almohada.
Qué baratísima la almohada.
Sí, la almohada está regalada.
No, claro.
El colchonete me salió más que un Packard.
Pero le digo, lo felicito y aprovechen. Ustedes vinieron juntos, ¿no?
Claro, vinimos juntos, sí.
Bueno, son...
¿Qué? Somos compañeros de oficina.
Somos compañeros de oficina.
Pero como un colchón, cada uno es caro.
Él decidió.
¿Son, los dos son señores o uno es una señora?
No, no, somos...
Somos varones, ¿no?
Varones. Sí, por eso quería nada.
No, varones.
Él quiere... Y se le ocurrió comprar una cama matrimonial. A mí me parece perfecto. Él vive solo.
Sí.
Yo también. Yo tuve pareja antes.
¿Estás bien? Sí, bueno. Sí.
Y yo le dije, te voy a acompañar. ¿Qué problema hay?
No, pero si yo no dije que hubiera un problema.
Pero, hombre.
Pero me parece perfecto.
¿Qué problema hay?
Bueno, pero está muy bien.
Por eso lo estoy acompañando.
Incluso él a veces me ayuda a darlo vuelta al colchón. Sí. Cada tanto hay que darlo vuelta.
Sí, por supuesto. Darlo vuelta y rotarlo también. No solo vuelta.
Sí, sí, en todos los sentidos.
Claro, no es norte-sur, sino este-oeste y todo así.
Dice, ¿cómo saber cuál es mi almohada ideal?
Bueno.
¿Usted tiene almohada ideal?
Sí.
¿O no?
Yo creo que la almohada ideal, si usted duerme boca arriba, usted tiene que medir qué cantidad de carne tiene entre la nuca y la espalda y comprar el ancho de almohada.
Claro, usted puede tener mucha carne, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que le da la cuenta...
Como un azotillo.
Lo que pasa es que al señor la cuenta le da cero, porque entre el colchón y la nuca tiene todo carne.
Claro.
¿Comprende?
Claro, o sea, pero la persona carnosa...
Claro. Sí,
tal, Viviana Carnosa.
Le queda la cabeza colgando.
Pero ahorra mucho en almohada.
Bueno.
El carnoso, sí.
Sí, pero si usted es carnoso de cuello carnoso,
sí.
Se va corriendo la carne para arriba y...
Sí, a Rolón le pasa eso.
Bueno, para abajo. Sí. Y donde le queda...
A veces se pone muy ajustada la tricota y se le va la carne para arriba.
Bueno.
Pues está hablando y vos tiene... Sí, como carne arriba de la cabeza.
Claro, un pliegue.
Un cogote arriba de la cabeza.
Es como una capucha de carne.
Y la gente pierde la atención.
Pero claro.
Porque él está hablando, bueno, entonces...
Pero, sí.
Imagínese el matrimonio.
No, pero... Sí.
La gente le mira la carne de la cabeza.
Quiere. Pero es por la polera apretada.
Claro, por la polera apretada.
Sí,
la polera
le queda como un mondongo arriba. Claro, tiene una cosa así.
Bueno, me dijo que lo está tratando de solucionar, Rolón.
Bueno, no, pero el caso es que para la almohada... Yo, mire, desde el día que descubrí que la mía es la viscoelástica...
¿Qué? ¿La qué? ¿Qué está hablando?
Para
¿Qué?
Mí se terminaron los problemas de la almohada.
¿Escolástica?
Viscoelástica.
Qué lindo nombre.
Bueno, porque está hecha, es muy elástica...
Son como dos almohadas, ¿no?
No, es un material. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Veis que toda la gente sabe. Es un material que primero es viscoso y con un tratamiento industrial se vuelve... ¿Qué le pasa? ¿Se está por descomponer?
Pero usted dijo viscoso y me tenté.
Mire, si no van a tomar en serio la cosa, me voy a levantar y me voy a ir.
Pero
porque el programa, tenemos una responsabilidad frente a la audiencia.
No sabía que existían esas almohadas de última tecnología.
Que se adaptan a su cabeza.
Mire, acá los expertos aseguran que deberíamos ir con la almohada a cuesta cuando nos vamos de vacaciones o a pasar la noche fuera.
Gran verdad.
A bailar esta ranchera con la noche fuera, con la noche fuera. Bien. Quiere decir que si uno está acostumbrado a una almohada, debe perseverar en el uso de esta almohada, no cualquier almohada.
No,
yo voy
no.
A veces un amante, discúlpeme, yo también tengo una vida.
No, está bien.
Yo he tenido algunas amantes. Que
está bien, sin problema.
Amor mío, te amo, la verdad. Pero yo si no duermo con mi almohada,
bueno,
no existo.
Bueno, qué erótico eso, ¿no? Para ella debe ser.
Dice, pero no te vas a quedar conmigo,
claro.
Nada más. Si querés, esperá que voy a buscar la almohada.
Claro.
Me dice, pero si aquí está esta.
Claro.
Igual, yo necesito una almohada.
Bueno. Por esto mismo, me imagino que los grandes hoteles, cadenas de hoteles, 5 estrellas, le dan un catálogo de almohadas.
Sí.
Y usted elige la que quiere.
Y se llama, tiene un nombre, ponerle Festival de Almohadas.
Sí.
Degustación de almohadas.
Degustación de
almohadas. Yo siempre creí que había que chupársela.
No, bueno.
una degustación del mate, ponen todas las almas y
me gusta esa.
No, pero mire, no es para chupar.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero sí es cierto que muchos hoteles tienen 6 almohadas para una cama y tiene otras 2 en el placar, otra.
Claro.
Por todos lados.
Por todos lados. Por todos porque lados. Tienen cosas por ahí.
¿Qué?
Y qué sé yo, una fresada.
Ah, sí, sí, cosas guardadas.
Hay gente que es alérgica a las plumas, por ejemplo.
Claro,
bueno. En otro orden de cosas.
No, no, bueno.
Ah, porque las almohadas son de plumas.
Claro, entonces hay distintos materiales.
Antes que nada debes saber que la almohada perfecta no existe. Listo.
Bueno.
Ya está. Pero sí existe la almohada perfecta para ti. O sea que...
Entonces, ¿en qué quedamos?
No es nada.
Bueno.
Y es que lo que es ideal para uno no tiene por qué serlo para otro.
Pero va a ser todo así.
Sí. Es el manual del discurso estúpido. Acá hay 2 cosas importantes, que son el grosor y la firmeza.
Ah, sí.
Me gusta mucho la firmeza a mí.
Bueno, a ver.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. ¿Se acuerda de la firmeza? Bueno, sí. Grosor y firmeza de la almohada.
Grosor y firmeza parece un título como libertad,
unión,
fraternidad.
Unión y benevolencia.
Sí, sí, sí.
Yo, entre unión y benevolencia y grosor y firmeza, sé bien con qué me quedo.
Sí.
Defensa y justicia.
Por favor,
son esas
señor,
cosas así.
Bien, discúlpeme. Según la complexión física, corresponde.
Bueno, igual es mala cosa. Por más que usted sea voluminoso, tenga un gran porte, hoy por hoy todo el mundo está concordando en la idea de que los colchones, cuanto más duros, mejor.
Arturo.
Sí, porque se instaló esa idea de que conviene la cama dura.
Eso, acuérdese lo que le digo yo.
Sí.
Dentro de 5 años va a cambiar y usted va a tener que tirar el colchón que lo está martirizando ahora.
Sí.
Y va a comprar uno como la gente.
No, no.
Yo
no.
Me compré hace poco.
Sí, usted...
Obligado.
¿Por qué obligado?
A punta de pistola. Pero por mis familiares, por el tipo que me lo vendió, mis médicos.
Pero sí.
Todo. Un colchón imposible.
Sí, sí.
Es de piedra el colchón.
Perfecto.
Me levanto en medio de la noche víctima de indecibles pesares.
Pero es muy saludable.
¿Qué va a ser muy saludable? Me siento cada vez peor y extraño el colchón blando que tenía antes,
claro.
Que hasta un agujero en el medio tenía que yo medio me iba para adentro.
Ya, pues un día.
Bueno. Hablaré de la almohada según la posición al dormir. Si usted duerme boca abajo...
Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es un refrán?
Bueno, ahí la almohada es un problema, porque usted está boca abajo y la almohada...
¿Dónde se la pone? Dice.
Exacto.
Se recomienda elegir una almohada blanda y fina, hasta 10 centímetros de grosor. Eso no es una almohada.
Es una sábana doblada, señor.
Yo tengo un pequeño almohadoncito para cuando me doy vuelta y duermo boca abajo.
Ay, espere que ya lo estoy visualizando.
Incluso hasta pongo la radio portátil abajo del almohadoncito.
Ay, qué erótico también.
Se le va a perder, ¿eh?
Sí. Me parece que por el pantalón se le cayó una pila. Sí,
por favor. Y pongo de costado.
¿Qué es eso que suena?
Pongo la oreja y escucho.
Esa voz no es de la rea.
O si no, está boca arriba. Ahí sí. La opción es una almohada más gruesa. Y si duerme de costado...
Más gruesa.
Más gruesa.
Claro, porque tiene...
El hombro hasta el cuello.
Y todo así.
Pero escúcheme, yo no permanezco en una posición toda la vez.
Por eso
no.
Tiene que tener los distintos sets de almohadas.
Claro.
Para la segunda posición.
Tenemos almohadas de fibra.
Sí.
Almohadas viscoelásticas.
Las que le dije.
Ah, bueno.
Que tiene efecto memoria.
Sí.
Es una...
Le recuerda a los
almohada
sueños.
Que vende Felipe Piña.
¿Sabe qué? Es muy interesante esto como argumento para Campanella. Llegan los detectives al lugar del crimen y está la cara dibujada
en la almohada.
La almohada
de...
Y con todo el recuerdo.
Con todo.
Del claro. Tipo.
Se ve que, vos la reconocés, pues es una actriz famosa.
Claro, claro. La sospechosa es la que estuvo ahí.
Sí, pero lo peor es que si duerme boca abajo, sale así. Está con la boca abierta.
Bueno, no importa.
Es grabada en la
panela lo arregla.
Es
almohada de látex. Almohada de última de generación.
Generación.
Sí.
que incorporan aloe vera.
¡Qué bien!
Que proporciona suavidad y beneficios para la piel. Y una máxima transpirabilidad. ¿Qué hace transpirar?
No, no, no.
Sí, estamos jugando, señor.
No, le absorbe...
¿Qué le absorbe? ¿Qué?
Toda la transpiración.
¿Y qué, la tengo que tirar a la mañana?
No.
¿O qué hago? La retuerzo. Como un trapo de piso, no vale.
Queda gris la almohada. Como un sachet de leche le queda, pero adentro sí, todo sí, transpiración.
Un sachet de leche no es malo para dormir, ¿eh?
No, no. Bueno, como colchón de agua. Igual que el colchón de leche.
¿Le gusta
también
a usted el colchón de agua, la almohada de agua? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Bueno, dicen que no es muy saludable.
¿Por qué?
Pero es...
Bueno, pues si se pincha.
Y no, y porque se mueve pincha todo el tiempo. Y
se mueve. Parece que está claro en un transatlántico.
Sí, pero ese, vamos, es recreativa.
Le revuelve el estómago. No,
es
no,
con uso recreativo.
No creo sea tampoco. Porque usted no se puede afirmar de ninguna manera.
Yo me compré un colchón con agujero para dormir boca abajo.
Eso está muy bien.
Un agujero para meter la cabeza.
Ah, como claro, los de la, los masajes.
Como la de las camas de masaje. Y el agujero te permite ver abajo de la cama.
Y sí. ¿Y para qué?
Me pongo un libro, por ejemplo.
Sí.
¿Y qué?
Y bueno,
pero... leo.
Y lee.
Y pero ¿y para qué? Eso puede leer arriba de la cama, claro, abriendo el libro.
Pero yo se trata de estar boca abajo, señor.
Ah, bueno. Usted quiere...
¿Le gusta boca abajo? Me gusta boca
bueno,
abajo.
Bueno, está bien, está bueno, bien, ¿no? Está bien.
Que tiene miedo que llueva. ¿Qué? Bien. Último. ¿Cada cuánto renovar la almohada? Nada es para siempre.
No. A ver, usted diga, ¿cuánto?
10 años.
¿10? Es no, mucho.
¡Ey, ey, ey! Los es comentarios.
Qué erróneo.
Yo pensaba lo mismo, ¿eh?
Y, bueno.
No solo pensaba lo mismo, sino que no recuerdo sí haber tenido otras almohadas que no, no sean las que tengo.
No, bueno, digo, pues...
Con total sinceridad.
Sí, pero...
No,
bueno,
no recuerdo aspectos de mi vida con otra almohada.
Pero no valoramos su sinceridad.
La almohada es la almohada, es como la frente.
Sí, sí, sí. Pero escúcheme, si hay... Hay elecciones cada 4 años. Mire si no vamos a cambiar la almohada.
Y bueno, ¿cada tiempo cuánto se cambia?
Yo creo que cada 3 años.
Está muy bien, cada 5, dice acá.
Mire,
entre 2 y 5.
Bueno.
Bien. ¿Un truco?
Sí.
Ventilala.
¿Y sí? ¿Cómo?
Ventilala cada día.
Sí. Sí.
En otro, es no, otra conversación.
No, no, a la almohada, señor. A la almohada, la saca.
Igual... No, no es muy claro el concepto de ventilala.
La pone la ventana.
No,
que
no
le...
puedo ser tan literal.
No, pero yo lo que le digo, ventilar, ventilarla, ¿es sacudirla o es airearla?
Ventilarla, sacarla fuera, sí, y sacudirla.
Sí. Ah, es mucho. Pero mire si cada día la voy a sacar afuera y la voy a sacudir. Con la almohada afuera, con la almohada afuera.
Esta ranchera tan sucia y sin educación, a bailar esta ranchera con la almohada afuera, con la almohada afuera.
Las 7:50, está de aniversario este 2025, cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. Las 7:50 cumple 15 años.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Guía completa para usar un bidet.
¡Epa! es cierto que venimos haciendo una serie de informes de los accesorios del baño.
Tenemos varios episodios de una miniserie que se llama Artefactos del Baño.
Sí. Hicimos inodoro.
Ya pasamos por el inodoro, por la ducha.
Y ahora bidet.
Y hoy, amigas y amigos, el bidet. Concepto y objeto.
Sí. Quizás el orden tendría que haber sido otro, me parece. El recorrido, ¿no? Sí.
Cada uno, todas las ideologías son válidas. El bidet es un dispositivo de higiene personal que proporciona una forma eficaz y cómoda, etcétera.
Sí.
Muy bien.
Sí, ya me imagino esto.
Aunque su uso puede parecer sencillo,
sí,
es importante conocer las técnicas adecuadas para utilizarlo correctamente y evitar posibles accidentes o lesiones.
Sí, señor.
En Estados Unidos
no hay bidet.
Pero si lo hubiera, cada año el 46% de sus usuarios sería mejor, sufren accidente de algún tipo.
Bueno.
O de alguna tipa.
No, de algún tipo. Me parece una cifra altísima.
Sí, señor.
Igual es raro, digamos, que en muchos lugares del mundo no existe el bidet.
Claro, eso es algo que hay que empezar a respetar también.
Claro.
Bueno.
Y hay gente incluso en algunos lugares del mundo donde no se usa, y sin embargo, por ese afán de novedad,
sí,
importan bidet.
Sí,
y lo colocan, por ejemplo, en las plazas como bebedero.
Lo compran de segunda mano.
Claro, por decirlo así.
Sí. Sí. Porque el bidet es como el hijo del inodoro y la ducha, ¿vio?
Sí.
Sí.
Es una especie de híbrido.
Es una cruza.
Algunos en Japón han creído que es una ducha al revés. Entonces lo hacen funcionar, se paran de manos.
Pero no.
Con una mano en cada borde del bidet, con las piernas para arriba, y se dan una ducha al revés.
Claro.
La famosa ducha invertida.
Se puede hacer yoga mientras uno se da una ducha al bidet.
Exactamente, a eso me refiero.
En Shirshasana.
Los bidets pueden ser independientes.
Sí.
Bueno.
Si permite la expresión. Que están por separado del inodoro o integrados.
Exacto.
Adjuntos al inodoro. ¿Qué
sí,
es esto?
No.
Es un monstruo.
Sí,
no,
es un mutante.
Se llama un monstruo. Cabeza de tigre y cola de leopardo.
No.
¿Qué es esto?
Esto es el...
¿Empieza inodoro, termina video o qué? No.
En Japón.
Peor si es al revés, ¿eh?
Mencionaron Japón.
Sí.
El inodoro y el bidet es el mismo aparato.
¿Cómo va a ser el mismo aparato?
No.
Eso cuando uno es un ignorante.
No. Lo que pasa que...
Es un lavarropa al final.
Claro, usa el bidet como inodoro y el inodoro como bidet.
No.
Con los resultados que usted ya se puede imaginar.
No. Usted lo usa como inodoro y apretando un botón...
Este.
No, güey. Bueno, sale un bracito.
Sí, un bracito.
Y saluda. Buenas tardes.
Lo rasca.
Sale un bracito de adentro del inodoro. Que estuvo escondido a uno de los costados.
Claro.
Sí. Ah, estaba escondido.
Sí, no va a caer. Sale el bracito y ese bracito tiene el agua, la duchita del bidet.
Claro. Se descompone muy seguido el bracito.
Sí. No, porque vio que hay... bueno, si alguien vio la última película de Wim Wenders, ¿la vio alguien?
No, ni la primera tampoco. No.
La última es un señor que cuida, que va por los baños. Está en la plataforma Mubi, la recomiendo.
Es excelente el argumento hasta ahora. Un tipo que va por los baños es
una genialidad. Y lo saluda en los bracitos.
No, señor.
Como una comedia musical.
Digo, doy fe de lo que dice Gillespie.
Ah,
por
bien.
Primera vez doy fe.
Bueno.
Porque es como un tocadisco.
Claro.
Ah, sería la tercera cosa.
Sí.
Inodoro, bidet, tocadisco.
No, vio que sale el bracito. Sale como se ponían antes los discos, que había un bracito.
Claro, un bracito,
sí. Claro.
Y con la púa. Bueno, acá no tiene púa, ¿no?
No, me imagino.
Y después se vuelve a meter todo.
Se retrotrae.
Lo mismo vi en los baños públicos de Japón,
sí,
de Tokio. sí. Que esto se ve en la película de Wim Wenders.
Bueno, qué bien. Sí.
Están cerrados por vidrios.
Sí.
Y dice, pero ¿cómo puede ser que me voy a meter en ese baño? Dirá usted, extranjero,
sí.
Que se ve todo.
Claro.
Bueno, cuando usted ingresa, pone una traba y el vidrio se opaca por completo.
No sé. Anda a saber.
Bueno.
Sí, señor. No lo ven. Está en una parada de colectivo porque está el baño y la parada de colectivo al lado.
Al lado, sí, al lado. Sí. Y si viene de golpe el colectivo, el bracito te avisa. Se da el bracito y lo para el colectivo.
Ahí llegó el 7.
Por favor.
Este va por el bajo, ¿eh?
Bueno, acá dice, vamos a continuar, por favor. Ajustar, identificar el tipo de bidet, ya se lo dije, ¿no? Sí, se lo dije. Pero ajustar la temperatura y presión del agua.
Uy, eso
si es que el bidet tiene opciones de temperatura y presión.
Sí, generalmente.
Tómate un momento, oh sí. Joven argentino, para ajustarla según tus preferencias.
Sí.
Depende cómo le guste el chorro, sí. La temperatura.
Lo que pasa que,
esto para evitar sorpresas desagradables.
Sí, señor.
Como por ejemplo, que aparezca tu esposa cuando estás con tu amante.
No, no. Sorpresas térmicas.
Claro.
Ah, sí, claro.
Por ejemplo, si usted
porque uno está esperando
sí.
Un halago térmico de calor y sale un chorro congelado.
Sí.
Y esa es una sorpresa desagradable, sí. Como la que he señalado antes de su esposa.
Pero peor es el agua hirviendo.
Peor es el agua hirviendo.
Igual
en Japón,
sí.
47% de los japoneses terminan en el Instituto del Quemado cada año. No, pues no.
Eso porque tienen el bracito,
sí.
El bracito caliente.
Claro.
Son los bidets que están muy cerca del volcán Fuji.
Bueno,
entonces.
Hay que posicionarse correctamente.
Exacto.
Claro. Sí. Usted, primero.
Y porque si no...
primera pregunta, ¿no? Porque puede ser que sea... a gusto.
Sí.
¿Usted para dónde mira cuando se sienta?
Bueno,
usted sabe que está tocando un tema que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, nadie lo sabe bien, ¿eh?
No, no, pero está confirmado porque, digo, usted metió el dedo en la llaga.
Bueno, sí. Me hizo asustar, sí.
Hace muy poco se confirmó, y esto está dicho por todos los arqueólogos, ya está aceptado, que usamos al revés.
No.
El espere que termine.
Claro.
El bidet. El bidet se usa como una guitarra.
¿Qué?
Qué lindas melodías que
vio que algunos bidets tienen la forma de
tienen
la guitarra.
La forma de una guitarra, sí.
Tienen la forma de la guitarra. Entonces usted se pone mirando hacia el mango de la guitarra.
Mirando a la pared.
Mirando a la pared.
Por intenciones de diapasón.
No. Porque las clavijas, que son las canillas, las tiene de frente.
Y no atrás,
que no lo es.
Se equivoca uno.
Claro.
Si un auto que tuviera, usted se sentara y manejara con un volante que está atrás de usted.
Claro.
No ve nada.
¿Qué le va a poner espejo retrovisor al bidet?
Claro.
Se sienta como si fuera una lancha apuntando para adelante y maneja el motor fuera de borda atrás. ¿Dónde está el motor en la lancha?
Trate de no hacer señas ni ademanes.
Ahora sentarse mirando contra la pared,
eso es desagradable.
Como usted postula,
claro,
es un poco enojoso si entra alguien.
Bueno, pero ¿por qué va a entrar alguien?
Siempre entra alguien. No hablamos de sorpresas desagradables. Bueno, después activar el agua, desde luego.
Sí. Bueno, sí.
Es que se siente y se queda ahí. No,
es que no sabe usarlo, ¿vio?
Claro, claro. Evita usar agua extremadamente fría o caliente.
Exacto.
Puede causar molestias, irritación.
Señor.
Limpiar, bueno, después de usarlo. Secado y limpiado del bidet. ¿Cómo es esto?
Sí, claro.
Bueno, ya sé, cualquiera.
Bueno, pero...
limpia solo.
No hemos hablado del tema de la presión del agua.
Claro.
Porque la presión...
Bueno, en Australia... es donde se construyen los bidets
más
grandes y más poderosos.
Sí, eso es terrible.
Cada año hay no menos de 1.500 casos de fracturas de cráneo. De gente que
perforada.
Da de golpe al bidet y choca la cabeza contra el techo.
Claro.
Por eso muchos australianos usan el famoso casco de bidet. Con cada bidet te regalan un casco.
No, bueno, pero de todas maneras, peor porque le queda todo el agua adentro.
Bueno.
Digamos,
igual... ¿Adentro de qué?
Igual del cuerpo. Le puedo decir una cosa, es preferible que tenga fuerza el agua a que no llegue a destino el agua.
Bueno, sí.
Porque eso te obliga a unos movimientos melancólicos. Sí. Muy frustrantes.
Después
si entra alguien, sí. Uno está haciendo un papel muy triste ahí, como con los ojos para arriba, como esperando algo, un tren que ya pasó.
Se da la escena del bebedero invertido, de algún
claro,
modo.
Exacto.
Que entonces es...
Bueno, hay que evitar resbalones. ¿Cómo? ¿Dónde vas a resbalar?
Por ahí cuando sí. se incorpora, después de usarlo. Se incorpora.
O a lo mejor puede ser que haya bidet inclinado.
Sí.
Inclinados hacia abajo por error.
Ah, sí, pues está mal
instalado.
A mí
me vendieron uno medio falsa escuadra y ¿qué? Lo devolví, ¿eh?
Y sí, bueno,
vale. No, esto no admite devolución, señor. Mire si lo va a devolver.
No, claro.
¿A quién se lo vendo yo?
Claro.
Yo le digo a nadie porque está inclinado.
¿Y qué? ¿Y
entonces
qué?
Yo me sentaba, pero quedaba sentado en el suelo y un chorro de agua golpeando en el techo.
No, que estaba...
Me volví a sentar, lo mismo.
Se lo instalaron
entonces
mal.
Lo que hacía era poner los pies contra la pared enfrente. Para no resbalarme, pero no llegaba. Entonces, finalmente, siempre uno tiene un amigo.
Ese que entra cada rato al baño.
Claro, y él me sostenía para evitar que yo me resbalara.
¿Pero qué está por parir?
Bueno, si es necesario, coloque una alfombra antideslizante para mayor seguridad.
Sí.
Bueno, y todo demás. Cuidado porque el bidet junta muchos gérmenes. Yo sí. Germen, ¿dónde voy?
No, bueno.
Yo voy al inodoro,
yo sí, germen. Ahora, yo digo una. Si pensamos en una casa de gente de categoría, gente
sí,
de.
¿Qué tal? Sí,
no, de la
aristocracia. No,
esta es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Quiero a ver si podemos. ¿No queda como de buena educación el bidet que tenga una tapa también?
Ah, oh, sí.
Que no esté bueno, a la vista todo.
Claro, claro, una tapa disimulando, como si fuera.
Claro.
Un tocadisco.
Porque el inodoro tiene una tapa, usted lo tapa.
También, pero sí. Todos sabemos que es un inodoro.
Bueno.
Sí, pero cuidado, porque una visita con, claro. Con apuros, vamos a llamarlo
claro,
así.
Claro, se olvida sacarle la tapa.
No, no. Ingresa y lo que ve a primera vista son dos inodoros. Se sienta al azar.
Ah, no, sí. Bueno.
Sí.
Y bueno.
Que Dios nos ayude.
Y descubre que tiene ducha.
En casa yo tengo llave para la tapa del inodoro y el bidet.
Sí,
para evitar excesos. Cuando mis hijos van al baño, me dice, papá, voy al baño.
Sí.
Digo, muy bien. ¿Cuál de los artefactos vas a usar, hijo mío? Me dice el inodoro. Toma, hijo.
Claro. Lleva llave.
El inodoro. Y toma, por si acaso, la del bidet.
Y bueno.
5 minutos, hijo mío.
Bueno.
Me devuelve la llave, la tengo yo.
Bueno,
la tengo yo, ¿me interpreta?
Sí, sí.
Porque la educación de los niños es lo primero en casa.
Bueno, pero está bien. Pero cuando van a otro lugar donde no hay llaves...
Bueno, ¿qué quiere que haga?
No saben cómo
¿qué
proceder.
¿Qué quiere que vaya y...?
No, digo, me parece que dificulta el procedimiento después.
Bueno, ustedes, sus hijos, edúquelos como quieran.
No, pero yo no les digo cómo educa a sus hijos.
Cuando les salgan asaltantes...
No,
va
pero
a venir,
me parece que
¡ay,
eso!
Asaltaron un banco, asaltaron un banco! Y yo le voy a mostrar el llavero.
De la caja fuerte.
Igual convengamos una cosa. Este informe... No obliga a todo el mundo a tener un bidet, porque como bien sabemos, es un elemento que puede no estar.
Ahora
es que es lujoso.
Sí.
El bidet,
claro.
Está considerado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está considerado como elemento de lujo y los impuestos que usted paga por bidet,
sí.
En este momento son altísimos. A mí me llegó la cuenta del bidet.
Sí. No, bueno. Pero sí, me imagino.
Sí, es
tremendo.
Iba a ser un comentario.
Sí. Le lavaron la cuenta.
Sí. Bueno, por eso, para muchos es optativo. Hay mucha gente que no lo usa nunca.
No.
Lo tiene.
Pero
en la
si
casa.
Lo tiene, que lo use.
No, pero no. Por costumbre, por ideología o lo
sí,
que
sea. Bueno, por familia.
Bueno, no lo
por
usa.
Tradición, claro. Dice usted.
Y hay familia que se enorgullece.
Sí, ¿qué?
Mi abuelo vino de Italia y dice, nunca en su vida usó bidé.
Bueno, bueno. No me parece una cosa para enorgullecer.
No sé si es un orgullo de
él. ¿Cómo que no? Sí, bueno. Él decía... Ni que me amenacen con un revólver, decía.
Bueno, no lo van a amenazar, pero...
Era una persona muy, muy moral.
No, está bien. Cada uno vio hace sus elecciones.
Bueno, no tengo más nada que decir. Confusión de controles es el último peligro. Ah, sí.
Sí, bueno.
Quiere darle frío, le das caliente.
Sí.
Quiere darle presión, le das
lo que
temperatura.
Pasa que... Si fueran dos perillas...
Son muchas, cada vez son más.
No, yo estoy feliz, son dos perillas, uno sabe, fría, caliente. Hay una en el medio que es una administradora. No, o...
Sí, una no, rubia, la, sí, la conozco.
No,
sí, no, señor.
La del medio...
La recepcionista.
Usted elige que el chorro salga por el medio del artefacto o salga por las paredes del estadio como si fuera...
Sí, por las paredes, ¿cómo salir por las paredes?
Sí, bueno, tiene paredes...
Sale todo por los
pies. Hay gente que lo usa para lavarse los pies también.
Ah, bueno, por
eso. Sí, también.
No sé si antes o después.
Bueno.
Al final uno se termina bañando porque ya no sé qué hacer.
No sé para qué tengo la bañadera.
Sí.
Yo el video que tengo en casa le doy mucho uso.
Bueno, está bien, porque una vez que
el
lo compra...
El pediluvio, por ejemplo, que es el lavado de pie, lavado de pie.
Bien.
Lavado de lo que sea, también.
Bien.
Manos, cara.
¡Cara también!
Y
bebedero.
Como sale muy caliente, sí. Voy a confesar. ¿En casa hacemos el puchero en el video?
¡No!
Yo le doy...
¡Me revuelve!
El agua al máximo temperatura.
Sí.
Y después echo todos los ingredientes del puchero. Y lo dejo ahí.
¡Me revuelve!
Es aviso.
Aviso. Bueno, sí, menos mal.
Si van al baño, cuidado que mamá está haciendo el puchero.
No, no, no.
Y después viene el hijo y le dice, ¿me dan la llave del bidet, papá?
No, me revolvió el estómago porque yo comí puchero en su casa.
Sí. Qué pucherete, ¿eh? Extraordinario informe.
Sí. Gran informe del bidet. Hemos completado el baño y creo que es el momento.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Llega al Teatro Roma de Avellaneda, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Alcance. Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Bienvenido maestro, buenas noches, bienvenido al trío sin nombre.
¿Qué tal? Claro, buenas noches. Estamos muy contentos de estar acá, pero no se pudo, pero lo tengo que levantar temprano y no vamos a escuchar después.
Por Mitre, creo. Bien. Rezo por vos, le pide, mire qué temazo.
Por mí. ¿Estamos listos?
Por su
para Paula.
¡Epa!
¡Ey! ¿Puede ir con percusión?
Tengo maracas.
No.
No.
Y panderetas.
Bueno.
¿Va?
Soledad, quiero revistas
pero...
¿Un tanguito?
Voy a cantar un tanguito olvidado que cantaba Alberto Gómez, que tiene una metáfora bastante transparente, una alegoría transparente. Una bolita cachuza es también el recuerdo de un amor. Tiene algunos, un solo nombre que ha caído en desuso, que es ñate. El ñate es la quema, es el tiro con la bolita.
Ah, bolita tiro, para pegarle la otra.
Claro, cuando tirás el disparo, es el ñate. Los primeros ñates me fallaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de champón, hasta que una tarde te acerque una quema en el centro mismo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío, contra todos juntos yo te defendí, pero en un descuido me trampeó la suerte, y por esas calles de Dios te perdí. Bolita lechera, ¿por qué te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja, cansada cachuza, junto a otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, ya no soy la misma que antes, no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza, que parando tachos ni el más por Dios se lo te quiere cebar, y pensar que un tiempo para mi valija más de 20 cajas del mejor bazar, quien pudiera ahora ser tibio y sencillo y querer a otra lo mismo que a vos, pero es todo en vano, ya no pego un niate, ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Muy bien.
¿De dónde ha traído eso?
Nunca
se lo... Nunca sonó.
¿De dónde?
No, sí, alguna vez lo cantaba yo hace mucho.
Mire usted. Otro día del paraíso piden aquí para
más.
Marta.
A ver.
Esto para el trío.
¿Con percusión acaso?
Sí, puede ir en maraca.
No. ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
crying. She's the blisters on the soles of her feet. She can walk, but she's trying.
Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you.
Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae si dijo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. La misma que yo conocía, la que no vivía nada más que por mí, y hoy andas con uno distinto cada día. En cambio yo muero de celo por ti. Claro que la culpa de que esto pasará, no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y hoy muero de pena porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por rezo con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Le piden One After Night or Nine al trío sin nombre.
Esto va con percusión.
Sí.
¿En qué tono era?
Pandereta, ¿no?
Sí, mayor.
Sí.
Okay.
Bueno,
vamos. ¿Va?
Sí. Un, dos, tres y. Come on, baby, don't be cold tonight. Instead of trouble on the one after night, oh, baby. Well, I'm bringing on to grow, and I'm bringing on my friend in need. You're only for a round, only for a round with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold tonight. Instead of trouble on the one after night, oh, night. Coming back home, right to the station, grandma said, you got the wrong location, oh, oh, oh. Come back, right back home, then I find, yeah, you got the wrong location. Come on, baby, don't be cold tonight. Instead of trouble on the one after night, oh. Instead of trouble on the one after night, oh. Instead of trouble on the one after night, oh, night.
Señoras, señores, ingresa al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda, la plateada.
I am getting.
¿Qué le pasa?
I am getting.
¿Qué? Se atragantó.
I am getting. Me estoy poniendo. I am getting sentimental. Me estoy poniendo sentimental.
Sobre el bidet.
No. Encima de usted.
No, please.
Un tema hermoso, una balada romántica, trompeta, saxo, perfecto, instrumentos varios.
Bueno.
Un, dos.
¿Ahí está?
Un, dos, tres, y...
cambiar acá, maestro, así que...
Vamos a tocar la última canción de la noche y vamos a agradecer a todos ustedes una vez más el haber estado aquí en Avellaneda, que siempre es una gran alegría para nosotros. Así que la última canción es una canción que siempre tocábamos aquí.
Sí.
No nos cansamos de homenajear a Mempo Giardinelli.
Sí, señor.
Justamente hoy en el día de su cumpleaños. Así que...
¿Es hoy? ¿Hoy es su cumpleaños?
No lo sé, pero... Bueno. Ya que vamos a cantar la canción, no le costaría nada cumplir años. Sí. Que tiene que poner un poco de él también. Sí. Nosotros lo hacemos todo. Bueno, muchas gracias a todos. Un enorme abrazo a todos ustedes.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:50, la temperatura en Buenos Aires es de 7 grados, el cielo está despejado, humedad 93%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 7 grados, 3 décimas. El Banco Central debió intervenir otra vez para contener el tipo de cambio. Pese al anuncio de reducción de retenciones al campo, la demanda de dólares siguió en alza y la cotización minorista terminó en 1.305 pesos, el valor más alto desde la salida del cepo. Distintas consultoras advirtieron que durante el lunes, el Banco Central volvió a operar con intensidad en el mercado de dólar futuro, principalmente en contratos con vencimiento en julio. La autoridad monetaria intervino con contratos por debajo del tipo de cambio oficial para intentar que la cotización quedase por debajo de los 1.300 pesos. Santa Fe declaró 3 días de duelo por la muerte de Alejandra Locomotora Oliveras. La decisión fue decretada por el gobierno de la provincia e implica que todas las banderas se izarán a media asta en todos los edificios públicos durante las próximas 72 horas. La exboxeadora, además de ser multicampeona mundial, también integraba la Convención Constituyente santafesina.
Internacionales.
La justicia de Colombia declaró al expresidente Álvaro Uribe culpable de fraude y soborno. Una jueza de Bogotá determinó que el exmandatario sobornó a personas privadas de su libertad para evitar que blanquearan sus vínculos con organizaciones paramilitares. La magistrada determinó que el líder opositor ofrecía facilitar los procesos judiciales de los testigos que podían acusarlo. Por este motivo, Uribe fue condenado a 9 años de prisión domiciliaria y se convirtió en el primer expresidente colombiano en ser condenado. El dólar oficial cerró en 1.305 pesos, el paralelo en 1.320 pesos y el riesgo país en 773 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados, el cielo está despejado, humedad 93%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 7 grados, 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con las 7:50.
Seguí con las 7:50.
Seguí con las 7:50.
Una señal.
El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a votar para elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense. Y también a concejales y consejeros escolares de tu municipio. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La venganza será terrible. Ganador del Martín Fierro 2025, mejor programa Interés General Diario.
Estoy muy agradecido por este premio.
La 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Somos la 7:50. Somos las 7:50.
En la trasnoche, Malena, 7:50.
Thank you.
Thank you. Cierra de su mano, nos dijo el poeta, perdona el divino. razón. Soy hombre puro, el juez y culpable. Mi boca mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he robado y si lo